Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal en un día en el cual el programa no se está emitiendo en directo como es habitual, sino que lo tenemos enlatado. En concreto lo estamos grabando el martes anterior a la tarde, pero es la edición correspondiente al día 11 de octubre del 2017, la que ahora mismo escuchas, correspondiente a este programa, a La Mirada Negra. En cualquier caso, esperemos que todo esté bien dispuesto para que se emita el programa en su hora habitual, tanto en nuestra página web, lamiradanegra.es, como en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, como en La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Diferentes asuntos pues nos llevan a hacer imposible el programa en su horario habitual, sin embargo, hemos sacado un hueco para que por lo menos no faltemos a la cita de los miércoles. Y es que además hay contenido, sigue habiendo muchas cosas que abordar en el mundo de la música rock. Y algunas de ellas, por lo menos en este programa radiofónico, intentamos darle salida. Como por ejemplo al nuevo trabajo, primero en su carrera en solitario, que nos presenta Luis Cruz, que es guitarrista de Topo y fundamentalmente en el mundo del rock conocemos por ser el guitarrista de Topo desde hace ya bastantes años, desde el año 86, ni más ni menos, que entró en la formación, y a partir de ahí, con las diferentes idas y venidas del grupo, pues Luis Cruz ha estado presente con la banda madrileña. Pues aprovechando el paso de Topo por Vitoria-Gasteiz, nos acercamos hasta allí, aparte de ver el concierto de Topo junto a Rock Dam, a charlar un poquito con Luis Cruz, el guitarrista de los Topo, y así hablar un poco más en profundidad de su primer trabajo en solitario, Luis Cruz y la Furgoban, Rocker es el título del mismo. Y en el día de hoy sacaremos para vosotros esas palabras que nos dedicó Luis Cruz en un agradable rato con un músico verdaderamente legendario, con mucha carrera a sus espaldas, no solamente con Topo, sino con otras muchas historias, no tampoco todas dentro del mundo del rock, pero en definitiva un bagaje de esos que imponen. Así que un placer charlar con él. Y enseguida, porque va a ser lo primero que abordemos en el día de hoy, te estaremos pasando esa entrevista que tuvimos con él. Aparte, como no, hablaremos de ese concierto que vivimos el pasado sábado, día 7 de octubre, ya que en la Jimmy Jazz se presentaban dos bandas legendarias como Topo y como Rock Dam. Haremos breve crónica de ello, y aparte, pues bueno, tenemos un montón de novedades y un montón de contenido, como suele ser habitual en el programa, así que a ver si conseguimos aprovechar el tiempo. De hecho, vamos ya directamente con nuestro protagonista invitado en el día de hoy en el programa y dejaremos para la segunda hora pues la buena cantidad de música que uno tiene programada, a ver lo que nos da tiempo a sacar, y vamos ya con esas palabras de Luis Cruz, pero antes escuchamos algunos de los temas que se incluyen en este trabajo de Luis Cruz y la Furgoband, como por ejemplo este Baile de Carnaval, dentro de Rocker, lo primero que nos presenta el músico nacido en Ciudad Real, aunque desde hace muchísimo tiempo viviendo en Madrid. Le escuchamos.
Thank you. mira muy bien vestida, baila por la ciudad. No sé quién mira, quién alucina detrás del antifaz. Esto es un baile, esto es un baile, esto es un baile de carnaval. Parece mentira, parece mentira, parece mentira, pero esto es la verdad. Pero a pesar de las traiciones, sigo confiando con dos cojones, que la vida son cuatro días y dos días de nubarrones.
Bueno, pues vamos a ir con las palabras de Luis Cruz. Buen disco el que se ha marcado en solitario. Muy entrañable, muy cercano, incluso las colaboraciones, como vais a poder apreciar, pues son de gente con la cual ha compartido historia en esto de la música. Gente como Cacho Casal, como Pablo Salinas, hemos escuchado ahí ese jamón, con los cuales pues ha compartido ya andaduras previas, sobre todo ligados a ese nombre de Topo, ¿no? Pero también se ha hecho rodear de otra gente, como Judith Mateo, que aporta algunos violines. Además tenemos también a gente como Kiski, que pues o por Mago de Oz, y que también pues colabora dentro del disco. Otro ex de Mago de Oz es Fernando Ponce de León, que también colabora en la obra. En definitiva, un buen número de amigos, de gente cercana, tanto los que conforman la Furgoband como los que han aportado algunos detalles en este trabajo rocker que es protagonista hoy aquí en La Mirada Negra. Así que sin más dilación, vamos ya con esas palabras de Luis Cruz, recogidas en Gasteiz poco antes de que saliera al escenario con su banda, con Topo. En el día de hoy vamos a presentar en La Mirada Negra el nuevo trabajo discográfico, primero en solitario, en la carrera de este pues legendario guitarrista, sobre todo para nosotros conocido por ser el guitarrista de Topo, pero bueno, que ha hecho en la música infinidad de cosas antes incluso de que entrara en Topo, que ya ha llovido bastante desde aquel año 86, si no me equivoco, que fue cuando entró en la formación. Y luego, pues bueno, con las diferentes idas y venidas que ha tenido la banda y que ha tenido el mundo de la música, pero ahí sigue de nuevo en la actualidad con los Topo, una formación verdaderamente pues grande, que yo creo que sobra cualquier tipo de presentación, pero iniciando también una carrera en solitario donde se reivindica como un músico pues que también tiene a título totalmente personal muchísimas cosas que decir bajo mi punto de vista con este disco, como Luis Cruz y la Furgoband, que lleva por título Rocker. Y tenemos con nosotros a Luis Cruz, al cual le damos las gracias por estar en primer lugar con nosotros, y la enhorabuena por este disco, que creo que merece esa enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, tío. Y nada, es que tenía muchísimas ganas de grabar este disco y bueno, pues me he tomado mi tiempo, pero al final ha quedado una cosa de la que me siento orgulloso, tío, y que sé que se pueden enseñar.
Claro. Te has tomado 30 años, porque después de 30 años estamos hablando con un debutante, en solitario, sí, pero un debutante al fin y al cabo, como solista, ¿no?
Sí, sí, en esto estoy empezando, o sea, es así, me estoy, vamos, para mí la presentación fue una prueba de fuego, tío, porque claro, me tuve que hacer cargo de todo el bolo, y eso es a lo que no estaba acostumbrado, a estar cantando, estar tocando, estar presentando los temas, estar hablando con la gente, pero me divertí muchísimo, tío, o sea, de hecho pensé, joder, ¿y por qué no lo he hecho antes, tío? Es con lo divertido que es esto, tío.
De hecho, por esa presentación que ocurrió hace un mes en Madrid, no, te quería preguntar, ¿qué tal las sensaciones? Y si es posible que se repita en más ciudades, en más ocasiones, ¿no? Porque supongo que también, claro, Topo te ocupa bastante tiempo, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas, estoy pudiendo compartir bien los trabajos que hago con Symphonity, que estoy también con Topo, y me queda tiempo para hacer cositas con esto. De hecho, esto se está empezando a mover, hemos hablado con varios managers para moverlo, tío, porque es eso, que ha costado mucho trabajo hacerlo y quiero mantenerlo.
O sea, que la idea es que Luis Cruz y la Furgoband sea, pues haga honor al nombre, ¿no? La Furgoband, que haya furgoneta y carretera, ¿no?
Exactamente, ese es el rollo, esa es la idea. De hecho, en principio el disco se iba a llamar Luis Cruz, pero pensé, a ver, yo no quiero estar solo, tío, yo quiero estar con una banda, ¿no? Y se me ocurrió esta invitación, ¿no? Porque es lo que es la Furgoband, es una invitación para que se subiera aquel que todavía tuviera ganas de soñar, tío, con el rock and roll y con la carretera y con todo lo que nos hizo estar aquí. Y bueno, pues se subieron ahí Angelito Crespo, batería de Luz Casal, Rosendo, yo que sé, ha estado con un montón de gente, Luis Rodrigo, que es el productor del disco, además, el Kiski, que está en los teclados,
sí. De Mago de Oz,
¿eh? Sí, es de Mago de Oz. Y Fernando Ponce de León, que también también estaba en Mago de Oz, y que en principio iba a venir como invitado, pero tío, es que queda tan bien el rollo, que yo quiero que venga toda esta gente. Y en fin, esto va a ser la Furgoban.
La idea era que fuera gente cercana a ti, gente que conocías, gente con la que hubiera una química especial, porque por buscar músicos puedes buscar, que estos tienen muchísima calidad, pero vamos, podías buscar en concreto lo que se te antojara, ¿no? Pero yo creo que has intentado, por lo menos, que haya en el disco, aparte de los que forman la Furgoband, lo que son los músicos que también colaboran en el disco, gente que fuera cercana a ti, ¿no? Que incluso en algún caso pues tenemos gente que ha estado contigo en Topo, ¿no? Y gente con la que has compartido ya música, ¿no? En tu trayectoria.
Sí, señor, esa fue la idea. O sea, yo quien llamé fue amigos que me gustaba mucho cómo tocaban, pero amigos, ¿no? Quitando algún caso que bueno, que nos conocemos de hace muchos años, pero sin tener una gran amistad. Por ejemplo, Rafa Vegas y yo nos conocemos hace mucho tiempo, pero hemos coincidido muy poquitas veces. Ahora, le llamé, tío, para grabar en este disco y no se lo pensó, tío, cosa que agradecí muchísimo, ¿no? Eso les pasó al resto de los colegas. Lo que pasa es que a nosotros los conocí además de más tiempo y de más andaduras, tío, ¿no?
¿Cómo ha sido el hecho de coordinar lo que aportaba cada uno en el disco, ¿no? ¿Cómo se le ha ido ocurriendo? Aquí queda bien un violín de Judith Mateo, aquí queda bien una flauta, no sé, ¿cómo se te ha ido un poco, cómo se ha ido gestando los temas?
Ajá, pues esto fue que empecé a grabar primero yo una maqueta con los instrumentos que yo me imaginaba que podían molar, y por ejemplo en Currar yo ya tenía claro que tenía que haber ahí un violín, y el hecho de que fuera Judith Mateo pues fue producto de la casualidad, que nos encontramos en una presentación, en la presentación de José Andrea, que presentaba su disco en el Rock Café en Madrid. Sí. Y bueno, ahí estaba Fernando Ponce de León, que también necesitaba un flautista, y le dije, oye tío, quiero que te toques unas flautas en mi disco y tal, y necesitaría un violín. Y dice, pues mira, pues aquí está Judith, que te la voy a presentar ahora mismo, yo no la conocía, tío. Y pues a la semana siguiente estaban los dos grabando en el estudio, o sea que muy bien.
Y ha quedado un disco totalmente variado, porque tenemos rock and roll, tenemos blues, tenemos algún toque latino igual en algún tema también, tenemos folk, ¿no? Sí. La verdad que el disco es, vamos, los temas tienen tu huella, tu sello, porque te haces cargo de guitarra y voz, y eso es marca de la casa, vamos, tu propio registro, pero luego, sin embargo, cada tema muy diferente, ¿no? Uno de otro.
Sí, pero es que de todas formas, si se pudiera abrir la cabeza y el corazón de cualquiera de los músicos que conocemos, somos todos gente muy variada. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos nos esclavizamos. En un momento dado hicimos una canción en un momento que resulta que le gustó a la gente y queremos volver a repetir otra vez esa canción. Yo ese problema pues no le tengo, y he querido mostrar lo que es Luis Cruz por dentro, tío. O sea, Luis Cruz es un tío que en los últimos años va mucho a Galicia, tío, porque mi mujer es gallega, y quieras que no, pues el norte tira mogollón, tío. Y luego por otro lado soy de Ciudad Real, entonces también hay parte de tal, y luego me he criado en Madrid, entonces tiene que haber por narices ese rollo chulesco rock and rollero que hay en el disco.
Es un disco de hecho muy entrañable, porque lo has afrontado desde el punto de vista más cercano. Cuando hay crítica, que también la hay, lo das desde tu punto de vista, pero luego también hay muchos aspectos, pues vamos a decir, más sentimentales, ¿no? En algunos momentos, de hecho tu mujer está muy presente en el disco, hay un tema que está dedicado a ella misma, hay otro tema que compone junto contigo, ¿no? Vamos, lo has hecho de la manera, vamos a decir, más sencilla, ¿no? Para un Guitar Hero muchas veces, ¿no? Que se tiende a como a explayarse, a lucirse, a mostrar, pues eso, técnicamente todo lo que uno es capaz de hacer. En este caso, tú está claro que has intentado plasmar más esa cercanía, ¿no? En cuanto a las composiciones.
Claro, tío, esa cercanía incluso con el público, tío, porque los que nos subimos al escenario somos exactamente igual que la gente que está abajo viéndonos, tío. O sea, somos gente que tiene su mujer, que tiene sus hijos, que tiene sus preocupaciones, su hipoteca, su mal rollo, sus cabreos, sus cosas, ¿no? Y entonces yo no, a mí me gusta mucho hacer solos y me gusta mucho expresarme con la guitarra, pero no me gusta dar el coñazo, tío. O sea, me gusta dar lo justito que para que la cosa explote, pero que luego pase otra cosa. Si no, yo mismo me aburriría, ¿eh? O sea, necesito poder decir cosas, tío.
Que sean canciones que llegan a la gente, porque incluso la instrumental, que es precisamente la que va dedicada a tu mujer, entiendo, ¿no? Gallega, Celta y Meiga. Sí. Es una instrumental, pero es una instrumental muy melódica, ¿no? Que la gente la capta, que la gente la entiende enseguida.
Claro, es la sensación que yo tuve la primera vez que fui a Galicia y salí de uno de los túneles que parece que has cambiado de planeta, que pasas de que había tres o cuatro arbolitos a que de repente ¡fua! Todo lleno de verde, ¿no? Pues si escuchas el principio del tema es como eso, ¿no? El ¿sabes? Pero luego tiene sus matices de pues lo que tiene la tierra gallega, tío, que es también muy melosa, que está a veces agradecida, a veces cabrona, depende, ¿no? Por eso hay una parte en el medio que refleja un poco la parte inhóspita, ¿no? De Galicia, tío, ¿no?
Son temas que se han compuesto en un momento reciente a la salida del disco, o tenías una acumulación de canciones, porque claro, 30 años como músico, supongo que haciendo cosas, dejándolas ahí guardadas un poco en un baúl, no sé si has rescatado mucho del pasado.
He rescatado poco, realmente he rescatado poco, pero sí hay algunas cosas que estaban a medio hacer, pero que tomaron sentido a partir de esta época. Por ejemplo, Tu destino y el mío es algo que hice. Si es que, a ver, si es que el disco entero casi está mi mujer es la culpable de casi todo el disco, porque Tu destino y el mío pues cuenta un poco la historia de toda una época de crápula que pasé antes de conocerla a ella, tío, que para arriba, para abajo, que os voy a contar, que no sepáis, y cómo se me ordenó de repente la vida, tío, ¿no? Cuando la conocí a ella, entonces pues todo es un poco así, ¿no? Luego Bartolo habla un poco de la importancia de la humildad en la vida, ¿no? Y que es un poco ver un poco con sorna esa parte, ¿no? Pues Gallega, Celta y Meiga, pues eso, pues ella, que yo siempre digo Gallega, Celta y Meiga, ella también lo dice a veces. Cuando se cabrea.
Sí, de hecho, la de pura magia, ¿no? Que la has escrito, o sea, magia pura, mejor dicho.
Sí, magia pura fue realmente un regalo que quise hacerle, porque a ella le gusta que lo cuente, ¿no? Porque aunque compartimos autoría, pero realmente fue que le quise regalar el tema, porque yo tenía parte del tema hecho, pero no lo terminé hasta que la conocí a ella, porque era cuando tomó sentido realmente la cosa, ¿no? Entonces pues quise hacerle ese regalo, ¿no? Como cualquier otro regalo, pero este inmaterial.
Me la ha chivado la historia antes. Luego hay otro tema que has coescrito, este sí está coescrito con alguien, que es con Daniel Toledano, Sanguino, en concreto Soy animal. El resto son todo temas compuestos por ti mismo.
Sí, señor, así ha sido. Dani es uno de mis mejores amigos, amigo, hermano, y es lo que dice la letra. Él es el animal es el total, o sea, es un tipo realmente especial y que escribe unas letras de la leche. No se le conoce porque ya sabes cómo es esto del arte, que ni somos todos los que estamos ni estamos todos los que son, ¿sabes? O sea, es así, y este es de los que no está, pero sin embargo es un tío que tiene una facilidad para escribir letras que es alucinante. De hecho, él nos contaba que es que las sueña. Él sueña las letras y por la mañana las escribe, tío, pero las escribe así, ra 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 ra, y de arriba abajo, ¿no? Y esta pues fue algo así. Y nada, y para el próximo disco espero que colaborar con él en algún temita más, porque de hecho se lo merece.
Luego están los temas también más reivindicativos, ¿no? Como Currar o Hombres del Nuevo Siglo, ¿no? Que están un poco compuestas bajo el influjo de esta crisis, que yo creo que realmente siempre estamos en crisis, ¿no? Ahora se supone que hemos salido un poco de ella, pero yo en principio no lo veo tan claro, ¿no?
Yo tampoco lo noto. Desgraciadamente los temas por los que protestamos siguen teniendo vigencia siempre años después, y no veas, pasa con los temas de Topo también, tío, ¿no? Que de repente cuando pasó lo del Prestige, pues sonaba Marea Negra y parecía que estaba hecho a posta. O sea, que
acabas de decir un pensamiento que ayer mismo le decía yo a María José, a mi chica. Digo, escuchaba ayer los temas de Topo y digo, esta canción la escuché cuando lo del Prestige y parecía que estaba escrita en ese momento. Frase que dije ayer mismo y que tú me acabas de repetir, es cierto, ¿eh?
Así es la cosa, tío.
Luego, el último tema es un puntazo, ¿no? No estoy para nada.
Claro, fue un día que realmente no estaba para nada, que volvíamos de casa de unos amigos y volvía triste y jodido y no sé por qué, porque tienes esos días. Y al final no ha quedado un tema triste, tío, porque ha quedado un...
No
puesto el pana.
Queda cachondo casi,
sí,
¿eh?
Queda cachondo casi. Y luego ahí canta Elena los coritos que yo quería que estuviera su voz de alguna manera. Y ella se quedó sola en casa con los gatos. Le dije a qué botón le tenía que dar para grabar y se lo grabó. Después le dije que viniera a grabar bien las voces del estudio y dijo que verde las han segado. Que me apañara con las de la maqueta, y las que hay en el disco son las de la maqueta, porque no hubo manera. O sea.
Bueno, y rocker es el tema que da título al disco. No sé si te reivindicas tú como rockero. Yo creo que evidentemente lo eres, aunque hayas hecho cosas fuera de lo que es el mundo del rock, como músico en general que eres, pero yo creo que la actitud y todo es puro rocker, ¿no?
Sí, si es que al final todo, el repaso de mi vida al final se reduce en la palabra rocker, aunque haya hecho flamenco, aunque haya hecho funky, aunque al final todo ha sido eso, porque es la actitud de querer vivir de un sueño, querer vivir de mi guitarra, fuera como fuera, y es lo que llevo haciendo pues esos 30 años. Entonces he tenido que echarle mucho rock and roll a la cosa, ¿sí?
De hecho, curiosamente, lo de que te gusta el flamenco lo dices en el tema rocker.
Sí, sí, claro.
Y no es una contradicción.
No, no es ninguna contradicción, claro que no, tío. De hecho, joder, si hay gente rockera, son los flamencos, tío, porque esos, mira que nosotros hemos sido crápulas y duros y no sé qué, ellos son más crápulas y más duros, o sea, yo te digo.
Y bueno, ¿qué tal te has encontrado como guitarra y voz? Que no sé si es algo que has hecho muchas veces a lo largo de tu carrera, ¿no? Porque te hemos conocido fundamentalmente como guitarrista siempre, ¿no? ¿Cómo te has encontrado en esa faceta?
Bien, tío, me he divertido muchísimo, me he divertido de la leche. Ahora, es una responsabilidad que te cagas. Sí, porque de repente ves que tienes que cuidarte la garganta, porque tienes que salir y no estar afónico para... en fin, no es como la guitarra, que la guitarra, se me rompe la guitarra, cojo otra guitarra, me dejan una guitarra, me compro otra guitarra, no me puedo comprar otra garganta, no puedo afinar otra garganta, o sea, en fin. Se pasa un poco de responsabilidad, ¿no?
También a la hora de tocar, ¿afecta? O porque claro, no es lo mismo concentrarte solamente en ser guitarrista que estar pendiente de las dos cosas, ¿no? Y además recordar la letra, sí. Que también es algo que a muchos les hace sufrir.
Sí, sí, a mí también, ¿eh? O sea, yo no iba a ser menos, tío. Yo, pero de eso me di cuenta en los ensayos. Dije, ahí va tú, que me tengo que aprender, tengo que estar acordándome de la letra y acordándome de que tengo que contestar con la guitarra y tal. Pero al final eso es trabajo, es ponerte en tu casita a ensayarlo bien y ya está. Me parece más preocupante lo otro, lo del tema cuidarse la garganta, ¿no?
Pues, ¿alguna cosa especial has tenido que empezar a hacer? No sé si...
He tenido que aprender a respirar, por ejemplo, que no sabía respirar y cantaba todo el rato con la garganta, y he aprendido un poco a cantar con el diafragma, ¿no?
Sí, y... tú eres profesor de guitarra, ¿no? Pero de voz no. ¿Eres tú el que has tenido que tomar alguna clase?
¿El qué?
De voz, digo, de vocalista.
Hombre, no, porque como llevo tanto tiempo haciendo coros con Topo y demás, pues todo esto me ha ayudado a poder encarar esta historia, ¿no? Pero claro, como en los coros de Topo canto, dejo de cantar, pues le doy toda la fuerza a los coros y ya está, y después aunque me quede sin voz, pero aquí no puede ser así, aquí he tenido que ir poco a poco, cuando y darlo cuando se puede dar y quitar cuando hay que quitar, o sea.
Siento que el tiempo me ha dado una razón. Las sombras no pueden apagar la luz de mi corazón. Roto y desgarrado, conserva su color. Y el niño no ha olvidado que vive en mi interior, con las alas de un halcón, la frescura de una flor. Seguiré si camino del amor. Magia pura que se desnuda al sol. Magia pura que se desnuda al sol. Que se desnuda al sol. Magia pura que se desnuda al sol. Frescura de una flor. Seguiré siempre el camino del amor. Magia pura que se desnuda al sol. 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 Magia pura que se desnuda.
Qué temazo, balada con auténtica alma de blues. Uno de los temas con más sentimiento probablemente de una obra que de por sí está tratada con tremendo cariño. Este rocker de Luis Cruz y la Furgoband, ya habéis tenido cómo su voz pone texto, pone palabras a una guitarra que por sí misma, pues la verdad que nos habla en un tema como este. Vamos a seguir con las palabras de Luis Cruz, vamos con la segunda parte de la entrevista.
Háblanos un poco de la portada, donde se te ve a ti mismo, ¿no? Pues propio de un disco que es tuyo, ¿no? Pero con un as, ¿no? Que te sacas ahí un poco de la manga. Este es el as que se saca Luis Cruz de debajo de la manga cuando no nos lo esperábamos.
Pues eso es un poco, tío. Ahí va, está sonando ahí. Esto es un poco, tío. Todavía me queda una baza, ¿no? O sea, que al final no creo que sea una baza, creo que va a ser la baza. O sea,
también es verdad que por mucho que uno trabaje con otros artistas, siempre está el tema, el ego, pero en el buen sentido, ¿no? Del músico, de decir, yo creo que se me reconozca también, ¿no? Claro. Como Luis Cruz, ¿no? Que pases a la historia, pues como el guitarrista de Topo, sobre todo, estás con como bien has dicho, con Symphony, has hecho muchas más cosas, pero también que ese nombre de Luis Cruz quede plasmado un poco como alguien que también, pues, aportó su creatividad, ¿no? Y que te sacó de sus propias canciones, ¿no? Ese ego, pero bien entendido, siempre está dentro, ¿no? De un músico, de un creador, de un músico creativo.
Sí, yo creo que sí, porque aparte de todo, uno crea para los demás, o sea, no creas para ti mismo, sí, muy bien, pero te gusta mostrar tu trabajo y que conozcan como eres, ya no porque seas más conocido o menos conocido, no tanto por eso, sino porque conozcan cómo soy. Sí. No, o sea, esto es lo que hay.
Escuchando el disco te conocemos un poquito más como persona, ¿no?
Yo pienso que sí, que se ve muy claro, tío, ¿no? El rollo entre las letras, cómo está la gente con la que he contado, yo creo que se ve muy claro quién soy ahí.
Y bueno, como decimos, antes quería preguntarte también por el apoyo, ¿no? De The Fish Factory, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Porque tú has conocido muchos tiempos en la música, ¿no? Has conocido lo que era que se editaran discos, que las compañías un poco pusieran más la carne en el asador, y ahora estamos en otros tiempos donde parece que son realmente los grupos los que tienen que dar los primeros pasos, ¿no? Y los que tienen que arriesgar. Tú has contado con The Fish Factory, que yo creo que es gente que trabaja bastante bien. ¿Cómo lo valoras, ¿no?
Pues hombre, yo lo valoro mucho porque son gente que en malos tiempos están arriesgándose a sacar cosas rockeras, a sacar cosas que tienen más o menos público, pero que tienen que siempre son sinceras. Las cosas que saca Fish Factory son siempre grupos sinceros. Luego te pueden gustar unos, te pueden dejar de gustar otros, pero son siempre cosas, ya te digo, muy de corazón. Y no hacen tiradas muy grandes, pero la apuesta sí, sin embargo, sí es grande, ¿no? Y sobre todo es una cosa muy cercana, ¿no? Que en fin, la persona que se ocupa de las cosas de prensa, por ejemplo, pues tiene contacto directo con Elena por teléfono y tal, y cualquier cosa los llamamos y se puede hablar con ellos. No es como echar una instancia al Palacio de Buckingham, ¿sabes? Es una cosa mucho más cercana que en las grandes compañías. Pues es que de momento es que en grandes compañías no empiezan a tener interés en un artista. Yo no sé hasta cuándo, tío, porque son tan poquitos los casos en los que hayan tomado. Fito es uno de los casos.
En día de lo que digo es que para cuando un artista parece que empieza a romper, lleva la carrera que llevas tú. Hay gente que con 30 años parece que está empezando, pero porque realmente no han llegado nunca a despuntar, no ya ni en solitario, sino con ningún grupo, ¿no? Y al final dices, joder, se te va pasando un poco lo que es la no voy a decir la vida, ¿no? Pero lo que es esa parte joven, ¿no? De tu vida, que es cuando antes realmente despuntaban las bandas, y parece que todavía dices, estoy sembrando para el futuro. ¿No? Están un poco así las cosas, ¿no? Que cuando un grupo llega arriba, pues tiene la cincuentena de media pasada, ¿no?
Sí, sí, así es la cosa, tío. Así es la cosa. Pero vamos, ahora me tomo, será por los años que me tomo la vida de otra manera. O sea, esto para mí es una cosa que he terminado el primer disco. Tengo una banda, tengo una pareja, tengo, ¿qué más puedo pedir? Tengo una furgoneta. ¿Sabes? Es ese rollo, ¿no?
Y sobre todo que sea algo que lo primero es que te llene, ¿no? ¿Se piensa un poco en el público o se piensa primero en el músico, ¿no? En hacer algo primero que te guste a ti. Porque yo creo que es como debería hacerse la música. Ahora, también es verdad que tú que has trabajado para otros artistas, no sé si has compuesto para otros artistas, a veces si te encargan algo tienes que componerme una canción que tiene que tener éxito, ¿no? También igual puedes tener esa capacidad, ¿no? Pero en primer lugar, componer para ti.
Sí, sí, primero que egoístamente tú sientas que puedes defenderlo, porque si no, luego es una putada. hacerte cargo de un tema que no te crees ni tú, es que no vas a conseguir, casi seguro, que se lo crea la gente. Y como consigas que se crea la gente un tema que no te crees tú, te puede pasar como el del medio limón, que se pegó un tiro, tío. O sea, que le pegó un pelotazo de la leche y el chaval, pues al final, se pegó un tiro.
Bueno, ¿cómo va a ser ahora compaginar todo, no? Lo que es Topo, Symphonity, tus clases, ¿no? Porque das clases también, y la historia con Luis Cruz y la Furgobán. Es algo que puedes llevar perfectamente, no entiendo. Tampoco vivimos tiempos de sobrecarga de trabajo para los músicos, por desgracia, ¿no? Pero...
Claro. Hombre, yo la verdad es que sí soy un músico muy, muy ocupado entre unas cosas y otras, pero tengo la suerte de contar con compañeros en las escuelas donde trabajo, que cuando yo tengo un bolo bien con Symphonity, bien cuando los tenga ahora con la Furgoban o con Topo, me cubren, ¿no? Y a ellos, al fin y al cabo, también les viene bien a ellos el que haya un músico que esté en activo, ¿no? Entonces, me lo ponen fácil, realmente me lo ponen fácil, gracias.
La historia de Symphonity es algo, ya cambiando un poquito de tema, para hablar de otro proyecto que me parece muy original, ¿no? Y del que formas parte con 30 guitarristas, una cosa así, ¿no? Algo como muy original y diferente, ¿no? Ese proyecto de Symphonity, que es algo espectacular, realmente, por lo que he visto, ¿no?
Sí, la verdad que eso es una locura que se le ocurrió a mi amigo Pablo Salinas, que también participa en un par de temas en el disco de la Furgoban, y que nos conocemos pues desde niños. Nos conocimos en el Ciudad de Músicos, grabando el Ciudad de Músicos, teníamos los dos 17 años, éramos dos micos, y 25 años después nos encontramos y yo le invité a que participara en mi disco y me dijo: vale, pero yo tengo otra locura en la que me gustaría que participaras. Y me lo enseñó y en principio le dije que no, ¿eh? En principio le dije: qué tarde, me tengo que ir. Pero me invitaron otra vez a participar con ellos como invitado, tocar un par de temas, y dije: mira, me voy a tener que pegar una currada a estudiar, pero creo que va a merecer la pena hacerlo.
Y aunque profesionalmente puedes ser músico desde los 17 años, realmente tocas la guitarra desde los 8. Tú eres de los que ha nacido músico, no sé si se nace o se hace músico, porque luego también has pasado por conservatorio, puedes haber visto a gente que igual sin pasar por conservatorio, pues bueno, llega a tocar muy bien y no sé qué te puede parecer, pero ¿se nace o se hace uno músico? Tú has nacido, yo lo tengo claro.
Yo es que creo, yo tengo muchos alumnos y desde pequeños se les ve ya el rollete, ¿no? Se ve el que va a hacer. Pero es curioso que los que más talento tienen son los más putos vagos, tío, que no hacen nada. Y los que trabajan, al final consiguen hacerlo tan bien o mejor que los que tienen tanto talento. Entonces yo diría casi que se pueden hacer o se puede hacer. Ambas cosas pueden servir. Si se nace y además se trabaja, pues es la hostia. Pero no sé por qué eso se da menos que nada. Ahora, hay niños que cogen y son cuadriculaditos y cogen y se trabajan sus cositas, vienen con ello trabajado y al final consiguen hacer las cosas tan bien o mejor que el otro.
Bueno, antes de entrar en Topo, que es un poco la prehistoria, las primeras bandas que aparecen en tu biografía son Estribo y Tarot. No sé qué recuerdas de aquello, porque claro, son grupos que hoy en día pues uno tendría la curiosidad, ¿no?, de escuchar qué haría Luis Cruz, ¿no?, en aquellos años.
Claro, pues por ahí debe haber maquetas, porque por entonces, claro, grabábamos maquetas en cinta y a saber dónde andan esas maquetas. Bueno, sí sé dónde pueden andar, de hecho, ya intentaré recopilar algo de aquello.
Además está de moda lo de recuperar el pasado ahora, ¿eh?
Sí, no, lo de Tarot era un grupo muy gracioso, porque éramos un trío, éramos bajo, guitarra, batería, tipo Leño, lo que pasa que nos complicábamos la vida tanto como Leño en el primer disco, porque era esa cosa, ¿no? Mucho riff, mucho corte, muchas partes, muchos ritmos diferentes. Y lo que pasa que el batería, lo típico, el batería se fue a la mili y yo, que no me podía estar quieto, pues me puse a tocar con toda la gente que podía allí en Parla, ¿no? Y bueno, pues empecé a tocar con Estribo, que habían grabado un single que lo había producido Julio Castejón y que eran, esos ya eran muy buenos músicos. Pero estuve con ellos un año, si llegó o algo así, porque enseguida en una actuación estaba José Luis Jiménez, tío, y yo estaba allí tocando, y parece ser que José Luis dijo que quería que fuera a hacer una prueba con Topo. Entonces, por medio de Julio Castejón me localizaron y allí que me fui al local de Topo, tío.
¿Te dijo como Brian May, you are the best?
Pues no, 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 José Luis fue bastante más duro, tío, que Brian May, tío. Sí, sí, José Luis me tuvo a prueba meses. Meses.
También es, sí, sí. Cuéntanos cómo fue precisamente aquella entrada.
No, pues aquello es que, imagínate, o sea, yo llegué allí y yo para mí iba a hacer una prueba de un día. Pero claro, es que yo tenía 17 años, entonces José Luis tenía que ver muchísimas más cosas, porque claro, estar en una banda no es solo tocar. Sí, tocar, ya estaba muy acostumbrado a tocar, porque empecé muy jovencito, entonces tocar tocaba, pero era capaz de hacerme cargo de un repertorio de verdad, con un grupo como Topo, era capaz de tocar delante de 50.000 personas, como de hecho hicimos en la fiesta del PC, que por entonces hacía una fiesta en el carayo, ¿no? Entonces, pues se fue viendo todo poco a poco, ¿no? Y poco a poco pues fui sintiéndome guitarrista de Topo, pero tardé, claro.
Luego también el tema de Brian May, ¿no? Y el musical de Queen en el cual participaste, tú lo realzas también en la biografía como algo que valoras mucho en tu carrera, ¿no?
Sí.
Es que bueno, de hecho que Brian May te diga que eres el mejor, ¿no? Así dicho.
Sí, porque era como... Normalmente en los castings suele estar el pescado vendido antes de que se haga el casting, por lo menos un 80%. Un 80% del casting ya está pensado quién va a ser quién va a hacer qué. Pero este no. Este casting lo hacían Queen y Roger Taylor y Brian May. Entonces aquello pues fue digamos más auténtico, ¿no? Que normalmente, ¿no? Y bueno, yo llegar allí y que a Brian May le pareciera bien mi trabajo, pues tío, me parecía el pago a un tiempo de curro, tío, no sé. Suena a lo mejor muy creído eso, ¿no? Pero me ha parecido eso, ¿no?
Bueno, también has estado con Sherpa, ¿no? Que es un buen recuerdo también, ¿no? De trabajar con pues otra de las grandes figuras, vamos, del rock a nivel estatal, por lo menos, yo iría más allá.
Sí, sí, para mí Sherpa es de lo mejorcito, aparte como ser humano, o sea, como ser humano bueno, para mí ella es como de la familia, es como mi tío Sherpa, tío, ¿no? Y eso que nos hemos peleado un montón por eso precisamente, ¿no? Porque donde hay cariño hay también eso, hay mala hostia y hay te echo en cara y hay me echas en cara y hay te perdono, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y bueno, aparte de lo que supone tocar los temas de que compuestos por Sherpa, tío, de Barón Rojo, que los temas mejores de Barón son de él, tío, realmente. Sonaba más a Barón Sherpa que Barón.
Composición era suya.
Pues
composición,
sí.
Para mí, a nivel compositivo, no cabe duda, aunque se nos enfaden los hermanos, pero él aportó los temas que realmente más recuerda la gente, sin ninguna duda, aunque luego los hermanos tienen ese sonido de guitarra también. Pero bueno.
Hombre, qué duda cabe, tío, que los hermanos son dos de los mejores guitarristas que ha dado nuestro rock español, tío. Y yo qué voy a decir, si yo flipaba mirando cómo hacía los solos que hacía Armando, tío, cuando yo era más jovencito, tío. Yo, claro, yo era un niño, tío, y él ya era el señor guitarrista de Barón Rojo, tío. Tío, yo qué voy a decir de esos dos hombres, tío, nada.
Y bueno, quería recalcar también eso, ¿no? Para ir llegando a la recta final de la entrevista, pues que has hecho más cosas, sobre todo las más relacionadas con el rock, aunque supongo que también se aprende mucho de lo que hagas con artistas de fuera, ¿no? De lo que puede ser nuestra música, ¿no? Lo digo porque siempre hay alguno que es igual un poco más talibán, igual no lo entiende tanto, pero si quieres ser músico de rock también está bien, ¿no? Que sepas apreciar, hacer y disfrutar de otro tipo de músicas, ¿no? Como es tu caso.
Lógicamente, si es que el rock es una amalgama de influencias diferentes de todos los sitios, de músicas populares de diferentes sitios, desde África hasta, yo qué sé, hasta Japón, de ponerte algo, ¿no? Porque si te das cuenta, yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo que cojas, Deep Purple, el Made in Japan. Made in Japan es, ¿cómo podemos definir ese disco, tío? O sea, ese disco tiene influencias del jazz, tiene influencias del blues, tiene influencias del rock más puro. Bueno, tiene influencia de todos lados y todo ello lo englobamos en una palabra, rock. Entonces, ¿por qué no?
Nos hemos vuelto más cerrados con el tiempo, más todo etiquetas y cajones, ¿no?
Claro, a ver, es que claro, yo entiendo que en el Corte Inglés tienen que poner etiquetas, tío, pues si no encuentran los discos, ¿no? Pero realmente luego lo que es la música, ninguna etiqueta va a poder englobar bien lo que es la música. Pues ves, Jethro Tull, tío, Jethro Tull es la hostia, ¿no? Tiene influencias de la música celta, pero es rock. ¿Y qué es rock? Pues no sabría explicarlo, tío, pero yo siento una cosa como rock o no la siento como, como rock. Es una actitud, un algo, tío.
Y bueno, el futuro, ¿qué nos va a deparar? Que no tengamos que esperar otros 30 años para tener un segundo disco de Luis Cruz, supongo, ¿no? Porque te veo ilusionado, sí. Te veo con ganas de que esta historia continúe, ¿no?
Es, efectivamente, tío, sí, ya tengo temas para un segundo disco. Lo que pasa es que, claro, lo que tenemos que hacer es trabajar con este disco, mover este disco, que la gente conozca las canciones y luego ya ofrecer un segundo disco. Pero vamos, lo tengo ya enfilado. O sea que espero que, vamos, no es que vaya a sacar un disco cada año, pero oye, si hay que hacerlo.
Con la respuesta estás contento también a nivel de... teniendo en cuenta que hoy en día pues que siempre te van a decir no se venden discos, sabemos cómo está la cosa, pero sí que hay un calor de la gente, ¿no? Al final que te puede llegar. En ese aspecto estás contento.
Sí, muy contento, tío, muy contento. He visto una buena, buenísima respuesta de la gente en alguno quizás no me lo esperaba tanto, ¿no? Porque de repente que me digan, oye, tío, se está vendiendo el disco. Y digo, ¿se está vendiendo el disco? Si no se venden discos. Yo esperaba que lo compraran unos cuantos y se lo copiaran otros cuantos, ¿no? Pero parece que lo está comprando bastante gente, tío. Y bueno, luego supongo que habrá gente que se lo baje o lo que sea. Sinceramente tampoco me importa mucho. Cuanta más gente lo escuche, mejor, tío. O sea, si al fin y al cabo no estamos aquí por el dinero, tío. Estamos aquí por el... por... no sé por qué.
Porque lo llevas dentro. No. Porque no puedes hacer otra cosa al final.
Eso debe ser, tío.
Bueno, pues para mí un auténtico placer charlar contigo. Espero que sea la primera vez de muchas más, porque significará porque estás activo en la música, que sigues sacando discos y que yo lo sigo disfrutando también y compartiendo. Así que lo he dicho, muchas gracias por estas palabras. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que te gustaría añadir, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
Pues nada, tío, sencillamente agradeceros a los medios y al público la respuesta que está teniendo esto, porque me está... era lo que me faltaba para terminar siendo feliz. Un beso.
Venga, gracias.
Sabio mundo encarcelado tras la valla de metal. Las almas de los bosques se disipan con el humo de la destrucción total. Ríos legendarios cuentan cuentos milenarios. En sus orillas aprendimos a escuchar. Tristes son ahora las historias de las aguas que van a morir. Nadie ve nada. Por la altura de los monstruos, de cemento y de cristal, de cristal. ¿Dónde están los aullidos de los lobos? ¿Dónde va el último águila imperial? Romperé las sentencias de muerte. Soy animal, sí, soy animal. Y desolado por desiertos que acaban de empezar. Rotos los caminos, rotas las cañadas. El ganado vive ahora en la ciudad. Donde todo se compra, donde todo se vende, pero nada tiene un valor real. ¿Dónde va el último águila imperial? Romperé las sentencias de muerte del lince y del oso. Soy animal. Sí, soy animal.
Luis Cruz y la Furgoband, Rocker. Hoy el trabajo y el artista protagonista. Aquí en La Mirada Negra. Invitado especial. Al cual agradecemos el tiempo que pasó con nosotros en Gasteiz. Luego el buen concierto que nos brindó con Topo, porque en parte va a seguir siendo protagonista, ya que vamos a escuchar ahora mismo uno de los temas, el que a mi modo de ver, y cuesta encontrar el momento más brillante de la descarga de Topo en la Jimmy Jazz el pasado sábado 7 de octubre, pues este puede ser, a mi modo de ver, lo que vais a escuchar ahora, uno de los momentos más alucinantes de una descarga que no tuvo desperdicio, ni por parte de Topo, ni por parte de Rock Dunk, que abría la noche para ellos. Enseguida transmitimos esas sensaciones que nos siguen quedando en el cuerpo de lo vivido en esas actuaciones. Ahora escuchamos este rocinante Topo en directo. modo de ver, uno de los mejores temas en este directo que pudimos ver en Gasteiz por parte de Topo, este Rocinante. Como no, un repertorio por parte de la banda madrileña de temas muy clásicos. En cuanto a los temas exclusivamente de Topo, pues hay que destacar la presencia que sigue teniendo en el repertorio Marea Negra. Si el disco tenía 9 cortes, pues 7 de esas canciones caen en sus directos. O por lo menos en este directo así fue. Y luego también destacar esos momentos donde rescatan también canciones de Asfalto, de aquel primer disco, que también llevaban la firma de José Luis Jiménez y de Lele Laina. Posteriormente formarían Topo, pero aquellos temas también siguen siendo, como no, pues suyos. Y de hecho, en directo los interpretan, es el caso de este Rocinante, de Ser Urbano, de Días de Escuela, otro de los grandes momentos, de esos que te pone el vello de punta y que casi te hace incluso sacar alguna lagrimilla prácticamente, cuánta historia hay por esa canción. Y aparte, si luego vivimos algún momento inesperado, como que Enrique Cajide, el que fuera batería de Asfalto precisamente en aquel primer disco, pues estaba por Gasteiz y se subió al escenario. Alguien se lo chivó a José Luis Jiménez y este le invitó a subir al escenario, y en Tráeme tu amor estuvo por ahí por el escenario junto a la banda. No faltaron, ya digo, las grandes canciones que podáis imaginar del grupo de Topo. Tan solo un pequeño recuerdo al Ritmo de la Calle con el tema homónimo del último disco de nuevas canciones que ha registrado exclusivamente nuevas canciones que ha registrado la banda, que ya es del 2015, y la verdad que es un tema que también, bueno, le falta tiempo, no tiene esa calidad que brinda o ese sabor que parece que va aumentando en las buenas canciones con el paso del tiempo, pero sin embargo el Ritmo de la Calle me parece que también es un buen tema, junto a ese Mis Amigos, Vallecas 1996, Marea Negra, etcétera, etcétera, esa gran colección de canciones que es capaz de proponer una banda actualmente en muy buen estado de forma, a pesar de que se supone que los años no pasan en balde, pero en mi modo de ver, a ellos les está sentando bastante bien. Por lo menos en directo se sigue mostrando de una manera verdaderamente impresionante, si cabe, incluso, no sé, si cada vez, es la primera vez que les veía, que eso es algo también que hay que destacar, pero no me los imagino mucho mejor en cuanto a las sensaciones, a la emoción que puede destapar una banda. Y es que no ha sido un grupo fácil de ver por aquí, de hecho por eso la cita me parecía prácticamente ineludible. Ni siquiera el hecho de que en Vallecas 1996 tuviera un problema con el inalámbrico del bajo José Luis Jiménez hizo que aquello desluciera, y eso que parecía que iban a tener que parar el concierto para arreglarlo, pero finalmente con Lele Laina, con Luis Cruz solventando la papeleta y sin parar de tocar, pues sobre la marcha lo subsanaron y al final pues salvaron una de esas grandes canciones con ese interludio un poco improvisado en el centro, pero saliendo del paso de una manera que demuestra veteranía, experiencia, tablas y todo lo que queráis. Menuda pedazo de banda, no vamos a descubrirles ahora. Y es que son los principios del rock prácticamente en este país, pues los teníamos allí en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, y ante eso solamente cabe quitarse el sombrero. Y si luego encima son capaces de hacer un concierto de este nivel verdaderamente espectacular, con un sentimiento a flor de piel, con un buen ambiente en la sala Jimmy Jazz, pues yo creo que poco más se puede pedir. Es uno de esos conciertos que te hace salir de la sala con un brillo en los ojos, pues muy especial, prácticamente pues indescriptible. Allá donde no llegan las palabras, llegará la música, en este caso la música de Topo. Antes que ellos salían Rockdam, que también hacían la cita todavía más ineludible, y es que Rockdam se han juntado de manera un tanto puntual, aunque bueno, nos apuntaba Potis que tal vez en el futuro podamos seguir viéndoles en alguna oportunidad, pero no está de más no pasar ya más oportunidades de largo, porque hace cosa de un año tocaban en Gasteiz, nos los perdimos, a Leyendas no pudimos ir, donde también volvió a tocar la reunida banda alavesa, y en esta ocasión pues sí que pudimos estar y destacar sobre ellos también pues el gran nivel en el que se encuentran, aunque no se haya podido juntar la formación clásica. Asier Acha en la guitarra hace un gran papel junto a sus compañeros, y los temas no han perdido un ápice de magia. De hecho, si cierras los ojos y escuchas a la banda en directo, con el buen sonido que hubo además en la Jimmy Jazz, que hay que destacarlo para los dos grupos, pues puedes imaginarte aquella sensación de cuando cogías el Llévatelo y te lo ponías en vinilo, pues no queda para nada atrás la magia, la química que hoy en día transmite la banda tantísimos años después de aquel trabajo. Pues 26 años han pasado, y si nos vamos al inicio de la banda en el año 86, son más de 30 años desde que Rock Dan comenzaban su andadura, y el tiempo nos ha dado esta oportunidad de poder verles en vivo, algo muy a valorar. Y dentro de ese repertorio, pues evidentemente se repartieron gran parte de los temas de Codo con Codo y de Llévatelo, con alguna mirada un poquito más atrás en el tiempo, incluso algún tema de lo primerísimo de la banda, alguna de las maquetas, y el tema con el cual cerraron, que es el que yo quiero poner para cerrar esta pequeña crónica, que apareció en Descarga Norte, este Lucha Desigual, que sirvió un poco de bis. La banda no llegó a marcharse del todo del escenario, pero cuando parecía que se despedían, regresaban para brindarnos este auténtico temazo, un poco menos hard rockero, igual que lo que luego fue la banda en el futuro, con una mayor velocidad y una actitud también en tema, en cuanto a letra, pues un tanto más reivindicativa, pero con ese sello y esa huella que también Rock Dan posee, verdaderamente propia. Así que diciéndoos que en breve vais a poder leer la crónica con fotos en lamiradanegra.es, os dejamos con este tema que, si no me equivoco, data del año 1989, de aquel recopilatorio que fue el Descarga Norte, donde muchos descubrieron a Rock Dan. Algunos lo harían un poquito más tarde, después de que ganaba el Villa de Bilbao y editaban el Llévatelo, y son indudablemente parte de la historia de nuestra música, y qué bien se conserva esa historia. Escuchad.
Thank you.
Las buenas sensaciones que deja la banda sobre el escenario invitan a repetir, ojalá que sí, ojalá que siga habiendo oportunidades de ver a Rodan en vivo recuperando viejas canciones. No voy a aventurarme ya a decir que haciendo temas nuevos, pero de vez en cuando que se dejen ver por los escenarios, desde luego yo creo que es algo digno de agradecer. Rough Times es el título de la cuarta obra de los alemanes Cadáver, lo que acabas de llevarte a los oídos en esta nueva edición de La Mirada Negra, que recordemos estamos haciendo en el día de hoy enlatada. No estamos contigo en directo el miércoles en de 6 a 8 de la tarde, pero sí que debería estar sonando en todos los puntos habituales este programa. Y después de Cadáver nos vamos con los suecos Blues Pills. El 3 de noviembre se editará su nuevo trabajo discográfico. Se trata de un directo, un CD y DVD. Llevará por título Lady in Gold, Live in Paris. Escuchamos este Elements and Things en vivo de esta banda sueca capitaneada, pues sí señor, por esa dama dorada del rock. Pues escuchamos Blues Pills. We'll be right back. La rubia Elin Larson al frente de esta formación, que dejará registrado Lady in Gold Live in Paris para la posteridad. El próximo día 13 de noviembre estará a la venta. De directos que quedan registrados, a alguno que estaremos viviendo en muy poquito tiempo. Y es que los catalanes Anchor han iniciado su tour, el The Monster We Are Tour, este pasado fin de semana. Ya estuvieron en Castellón y en Sevilla. El día 13 de octubre estarán en Valencia. El 20 de octubre estarán en Zaragoza. El 21 de octubre estarán en Bilbao, en la sala Stage Life, junto a Nómadas y Hola Iniz. Apuntad la fecha, 21 de octubre, Bilbao, Stage Life. Junto a Nómadas y Hola Init tendremos a Anchor, que ya están sonando de fondo a mis palabras. El 3 de noviembre estarán en Reus, el 4 de noviembre en Murcia y el 10 de noviembre en Barcelona. Estarán presentando este discazo, Beyond the Silence of This Year. Totalmente recomendado, disco y gira de esta banda. Si puedes verles en directo, no te los pierdas. Anchor. Banda joven, pero aportando ya mucho al actual panorama del rock y del heavy metal a nivel internacional, diría yo, porque a mí me llegan propuestas con bastante menos interés de diferentes lugares, y en concreto Anchor creo que es uno de esos grupos que aportan verdaderamente frescura, algo relativamente novedoso, por lo menos, pues ya digo, fresco, y ahí queda demostrado en el tema que hemos escuchado de Monster I Am. Recordad que estarán el 21 de octubre en las Stage Lives de Bilbao, una de las fechas a no perderse. Y continuamos con voces femeninas dominando en este momento el tramo de la transmisión, con el nuevo trabajo donde podemos encontrar a Annette Olson, la que fuera vocalista de Nightwish. Se junta al guitarrista y escritor Jani Limatainen, y dan vida a The Dark Element, que de momento nos presentan un homónimo trabajo de debut. Así que escuchamos The Dark Element con Anette Olsson en las voces, recordada por ese paso por Nightwish, aunque fue difícil sustituir a Tarja, pero creo que desempeñó un gran papel. Por lo menos desde mi punto de vista subjetivo, aunque levantó siempre división de opiniones. A mí me gustó bastante lo que plasmó en una tesitura pues diferente a lo que hacía Tarja, pero con una excelente voz. Aquí la escuchamos, The Dark Element, de su nuevo proyecto. Precioso este Hers to You con la voz de Anette Olsson junto a Jari Limatainen en este nuevo grupo de nombre de Dark Element que hoy hemos estrenado para ti aquí en La Mirada Negra. Parece que vamos dando saltos de suelo nórdico a suelo catalán, porque vamos a volver otra vez a tierras catalanas, en esta ocasión para presentar un adelanto de los del par de adelantos que creo que rulan ya por ahí por internet, de lo nuevo de Embersland, banda a la cual pues siempre en sus dos anteriores trabajos hemos admirado y hemos destacado el gran nivel y la calidad que posee la formación. Pues aquí está ya el anticipo del tercer disco, Emotions of Time es el tema que escuchamos de lo nuevo de Embersland, que llevará por título The Art of Peace. Embersland. Turning, never resting. Another winter meets an end. From dawn to dusk, the days pass by, ticking forever away. Seeking a sanctuary to hold all emotions, a special place to fantástico una vez más, lo nuevo de Embersland, Emotions on Time, el tema que hemos escuchado de The Art of Peace, que será el próximo trabajo discográfico de la banda barcelonesa. Buena pinta tiene por lo que hemos escuchado aquí, una banda que ya nos ha maravillado con sus dos anteriores referencias. Y ahora continuamos, ya habéis visto que también había presencia femenina. Pues con esa presencia femenina vamos a continuar, porque ya comenzamos a escuchar el adelanto de lo nuevo de Natribu, la banda de Fuerteventura, que regresa con Acorán, el nuevo trabajo discográfico de la formación canaria. Estarán actuando, por cierto, el próximo 21 de octubre en el octavo Culebra Rock Fest, en la Sala del Grito de Fuenlabrada, en Madrid, compartiendo escenario con Nightfire, Corazón de Acero, Hijos de Oberón y Bajo Presión. El 18 de noviembre estarán en Vigo, 16 de diciembre en Murcia y 20 de enero en Madrid. De momento, esas son las fechas que nos confirman. Escuchamos este Acorán, lo nuevo de Natribu, que ya podemos presentar con este adelanto, Respirar. Más nuevos lanzamientos de lo más interesantes, como el de Almanac, la banda de Víctor Smolsky, ex The Rage, que presenta nuevo disco el próximo 24 de noviembre. Ya podemos anticipar algo de ese trabajo de título King's Slayer. En concreto escuchamos Lost in My Mind, como digo, dentro de lo próximo de Almanac, banda de Víctor Smolsky. Suya es la composición musical, Andy Frank se encarga de las letras. Desde Lost in My Mind, dentro de King Slayer, el nuevo trabajo discográfico de Almanac. Muchas Almanac, la nueva banda capitaneada por el ex de Rage, Víctor Smolsky. Los In My Mind, el anticipo que tenemos. The Kingslayer, este nuevo trabajo discográfico de la formación. Vamos a continuar con una banda griega formada realmente en el año 1993, aunque no debutaría discográficamente hasta el año 2010. Estamos hablando de Sorrow's Path. En ese 2010 el grupo debutaba con The Road Path of Kneelings. Posteriormente ha editado dos trabajos más. Dawn Philosophy es el disco editado en 2014. Y ahora escuchamos lo último de la banda griega Touching Infinity, lo nuevo de Sorrow's Path. You'll never know.
Never die.
estamos escuchando un gran homenaje que le han rendido a Motorhead y a Lemmy Kilmister los Holy Sight en su nuevo trabajo Annihilate the Nask, la banda capitaneada por Dave Rotten, vocalista de los míticos Abules, deja un poco de lado el death metal en este proyecto para meterse en una tesitura más thrash y ofrecer este gran trabajo discográfico Annihilate the Nask, que además estarán presentando en vivo el próximo día 13 de octubre, es decir, este mismísimo viernes, en Gasteiz, en concreto en la sala Urban Rock Concept. Estarán acompañando, porque los cabezas de cartel son Onslaught, estarán acompañando Holy Sight a Onslaught, y además también en ese cartel se integran Exarchit y Chronosphere. Concierto recomendadísimo. Yo, la verdad, que ganas tengo de ver a las cuatro bandas en Liza en una noche que se promete muy, pero que muy potente. 13 de octubre, Vitoria-Gasteiz, Chronosphere, Exarchit, Holy Sight y Onslaught. Y nosotros estamos ya que nos vamos. Por cierto, del tema que hemos escuchado ahora mismo, si queréis podéis buscar a través de la red un buenísimo videoclip animado que se han marcado los Holy Sight. Nos despedimos con la tercera obra de Dragon Lad, la banda procedente de Elche, practica un power metal muy muy clásico y nos presenta un tercer trabajo de título Última Alianza. Debutaron en 2010 con Genesis, continuaron su carrera en 2012 con Inmortal y se han hecho de rogar un poquito más hasta el 2016, porque el disco ya se editó hace algunos meses, con este Última Alianza. Escuchamos Dragon Lad para terminar. Hasta la próxima, agur. Solo espero
si en tus sueños ves el final de ese camino que recorrí junto a mí, descubrirás que ese clamor nunca se apagará. Y si en tus sueños ves el final de ese camino que recorrí junto a mí, descubrirás que ese clamor nunca se apagará.
Se apagará.